¿Qué tal, Héctor? Un gusto saludarte a vos y a toda tu audiencia.
Vos estás al frente de esta ONG, esta institución tan importante del ámbito privado que hace tantos años brega por una justicia independiente y por una justicia que realmente como servicio llegue a todos. ¿Cómo estás observando este año, doctora, la elección del nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia?
Bueno, en realidad a mí me parece muy interesante el proceso que se está dando porque hay como un foco más importante ya sobre la elección del presidente de la Corte y se sale un poco de ese oscurantismo y secretismo con la que se viene manejando siempre la elección del presidente de la Corte entre cuatro paredes y sobre todo por ese rumor que siempre se antepone y que dice luego que parece que ya todo está cocinado, ¿verdad? Entonces, ahora, con mucha sorpresa, uno ve el involucramiento de gremios y de asociaciones que antes se quedaban muy calladitos y ahora como que arremeten muy fuertemente, inclusive se arriesgan en dar nombres y candidatos para asumir la presidencia de la Corte Suprema de Justicia. Uh-huh. Eso me parece muy saludable, esto por un lado, y por el otro lado lo que sí me parece bastante interesante y creo que ahí por primera vez se rompe ese bloque fuerte, muy corporativo que tiene la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que no se filtra luego nada de las decisiones que toma la Corte y ahora con el liderazgo que están teniendo tanto el doctor Eugenio Jiménez como el doctor Manuel Ramírez, se rompe un poco ese bloque granítico que había en la Corte Suprema de Justicia. Y eso hace permear la posibilidad de que observemos cómo realmente se maneja la elección de ministro de la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Creo que el gran paso que se puede dar en el sentido de mañana, si se llega a elegir y se da la plenaria, es que se transmita en directo la sesión de la Corte Suprema de Justicia, que se vote y se fundamente de por qué los demás miembros le eligen a alguien como presidente de la Corte. Y sobre todo la gran responsabilidad de la justificación de por qué siguen eligiendo a personas que de alguna forma no han contribuido a mejorar el sistema judicial y al contrario, de alguna forma han contribuido a debilitar toda la imagen institucional. Entonces, creo que se está dando una situación demasiado importante para la ciudadanía y obviamente tenemos que estar expectantes a lo que pase mañana. Y sobre todo porque me parece también interesante de que el nuevo presidente de la Corte tiene muchos desafíos por delante. Acuérdate que hay una reforma judicial en puerta, están los nuevos ministros de la Corte Suprema de Justicia que van a salir por cumplir los 75 años. O sea, hay una gran movida en torno al Poder Judicial que depende del control que nosotros estamos como ciudadanía para avanzar hacia su mejoramiento. Pero te diré que me parece muy saludable que salga a la luz pública los manejos poco claros que siempre se hacen en la elección de presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Mirá lo que vos estás planteando. Vos estás planteando que mañana, si es que se realiza la sesión de la Corte Suprema de Justicia, sea una sesión pública y que públicamente cada ministro fundamente por qué elige a Zutano o a Mengano como nuevo presidente de la Corte. O sea, que fundamente su voto vos estás pidiendo.
Por supuesto, eso es lo que estamos buscando nosotros, la ciudadanía, la transparencia y sobre todo la transparencia en la elección de autoridades de la máxima instancia judicial. Acordate vos la trascendencia que tiene el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no solamente en el funcionamiento de todo el Poder Judicial, sino también en el relacionamiento con los otros poderes del Estado, ¿verdad? Uh-huh. En este momento, la Corte Suprema de Justicia necesitan presidentes que le den legitimidad a un proceso de cambio que necesitamos dentro del Poder Judicial, ¿verdad? Por eso me parece muy saludable los nombres que se están barajando con relación a los nuevos ministros de la Corte, que son los que tienen que asumir un poco este desafío, ¿verdad? Nosotros tuvimos la semana pasada una reunión con el doctor Eugenio Jiménez donde le planteamos nosotros una serie de visiones que tenemos sobre el funcionamiento del Poder Judicial, la necesidad de avanzar hacia ciertas reformas estructurales y él asume un compromiso de llevar adelante esta mejora. Entonces, qué bien le vendría al Poder Judicial que una persona como él asuma la presidencia de la Corte, que tiene grandes desafíos de mejoramiento y sobre todo de llevar adelante políticas públicas que apunten a la transparencia en el funcionamiento del Poder Judicial, ¿verdad? Yo apuesto y abogo para que la sesión de mañana de la Corte Suprema de Justicia sea transmitida por la televisión Justicia y que nosotros estemos mirando desde nuestras respectivas computadoras cómo los ministros de la Corte van proponiendo candidatos y cómo van votando para elegir al nuevo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Creo que eso es lo mínimo que nos merecemos como ciudadanía, sobre todo si tenemos en cuenta la importancia que tiene el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia en la vida institucional del país.
Y sí, totalmente, absolutamente cierto. Que mañana la sesión sea pública, no tiene nada que esconder, que sea pública y que ahí ellos digan, bueno, voto por Mengano porque me gusta, o voto, aunque ellos te van a decir, no, el voto es secreto, te van a decir.
Yo lo que creo es lo siguiente, fíjate vos que el Poder Judicial es uno de los únicos poderes del Estado que no tiene un gobierno judicial, en el sentido de que vos tenés la Cámara de Senadores, que tienen su presidente elegido por todos sus pares, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que apuntar a la democratización interna del Poder Judicial, tenemos que avanzar en lograr que el presidente del Poder Judicial no sea la misma persona que sea presidente de la Corte. El presidente del Poder Judicial, en la elección del presidente del Poder Judicial, tienen que participar todos los jueces. Tenemos que democratizar internamente el funcionamiento del Poder Judicial. Porque, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros condensamos demasiado funciones en la figura del presidente de la Corte. Es el presidente de la Corte, es el presidente del Consejo de Administración, es el presidente de su sala. Entonces, una sola persona que acumula demasiado poder no es bueno para la democracia. Entonces, lo que tenemos que hacer es avanzar en modelos de gobierno judicial que se está debatiendo bastante ya en Latinoamérica, en el sentido de que el presidente del Poder Judicial no sea el presidente de la Corte Suprema de Justicia, sino que sea un presidente que le represente al Poder Judicial y en cuya elección participen todos los jueces, ¿verdad? Creo que ahí estaríamos dividiendo un poco el poder que tiene el presidente de la Corte, y no en este momento que el presidente de la Corte, el presidente del Consejo Superintendencia, el presidente de la Corte administra los recursos económicos y financieros del Poder Judicial y además es presidente de su sala, y en el peor de los casos es presidente de la sala constitucional otra vez. Entonces, una sola persona tiene en su poder acumulado un poder extraordinario que de alguna forma esa concentración de poder no hace nada a un funcionamiento democrático del Poder Judicial.
A la gran sete. Y es cierto, y hoy estaba hablando yo con una persona del ámbito jurídico y me decía, mientras tanto y en cuanto el ministro, la ministra, el juez, la jueza, se preocupe si hay bolígrafo, se preocupe si hay papel, se preocupe si hay tóner, vamos a tener, en vez de jueces, juezas, ministros, vamos a tener administradores, que entre alguna de sus funciones está el de emitir resoluciones o votar para sentencias, o emitir sentencias. En alguna de sus funciones, hoy día, alguna de las funciones del juez, de la jueza, del ministro, de la ministra de la Corte es emitir resoluciones, emitir sentencias, emitir voto. Algunas de sus funciones, no es la función principal. Por eso estamos como estamos, con un servicio de justicia deprimentemente moroso.
Sí, además fíjate vos en lo que vos estás diciendo, Héctor, que tenés toda la razón. Los ministros de la Corte le dedican casi el 75% de su tiempo a cuestiones administrativas. Los ministros, el presidente de la Corte es además presidente de la superintendencia. ¿Y qué es lo que hace la superintendencia? Ejerce las funciones disciplinarias. Las funciones disciplinarias, sobre todo los auxiliares de justicia, que son algo así como más de 64.000 entre abogados, peritos, escribanos, etcétera. O sea, todo el sistema disciplinario tiene que manejarlo ellos. Además, tiene que manejar todo el sistema disciplinario de los jueces y de los funcionarios. Entonces, si vos tenés 9 ministros de la Corte Suprema de Justicia que son miembros de la sala, y las salas que dictan sentencia en los conflictos que se le presenta, que es la función principal de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, tu modelo atenta contra eso, porque vos le tenés al presidente de la Corte, al vicepresidente primero y al vicepresidente segundo integrando el Consejo de Superintendencia, en donde en la actividad fundamental y paralela que ellos tienen es las funciones administrativas. Entonces nosotros lo que matamos con este modelo es matamos la actividad jurisdiccional de la Corte Suprema de Justicia. O sea, convertimos a nuestro ministro de Deporte en mero administradores de recursos económicos, financieros y de otro problema que tiene el Poder Judicial, y dejamos de lado de su actividad central, que es la actividad jurisdiccional, o sea, que ellos juraban para hacer su vez. Entonces, es necesario una reforma, tenemos que avanzar hacia una reforma estructural del Poder Judicial, tenemos que cambiar la ley 609, que es la que regula el funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia, tenemos que democratizar el Poder Judicial y tenemos que transparentar el Poder Judicial. Entonces, creo que un paso fundamental va a ser mañana si tanto el doctor Jiménez como el doctor Ramírez también se plantan mañana y insisten en que la elección del presidente de la Corte Suprema de Justicia sea transmitida en directo por la TV Justicia y todos los ciudadanos tengamos la posibilidad de mirar el debate de cómo se eligió el presidente de la Corte Suprema de Justicia.
Yo no la tenía esa, va tan fuerte, Va a estar fuerte porque, claro, la elección de un presidente de la República es absolutamente pública. Porque el voto...
Es transparente y participamos todos. La elección de la Cámara Directiva, de tanto la Cámara de Diputados como la Cámara de Senadores, es pública, es transparente. ¿Sí? Se transmite en directo, vemos todo cómo se pelean,
la votan... La puteada, todo.
¿Y por todo, qué? Pero eso forma parte del proceso. Entonces nosotros mañana tenemos que ver cómo se elige un presidente de la Corte. Tenemos que ver los votos de cada ministro de la Corte y tenemos que encontrar la fundamentación de la confianza de cada uno de los ministros de la Corte hacia su presidente. ¿Por qué le votaría a Mengano o a Sultano? ¿Qué hizo ese presidente en gobiernos anteriores con relación al Poder Judicial? Entonces, todos los ministros de la Corte ya van por su tercera, cuarta o quinta presidencia. Entonces, ¿qué hizo para mejorar el Poder Judicial? ¿En qué contribuyó en la democracia del país? ¿En qué fortaleció la República? ¿Cuáles fueron las políticas judiciales implementadas? O sea, rendir un poco también cuentas de lo que hicieron, ¿verdad? No solamente esa designación formal, secreta, dentro de cuatro paredes, donde entre gallos y medianoche ya negocian todo ello, cuáles son los acuerdos, y a la que arriban y a nosotros ya no dan el resultado final de presentarnos un presidente de la Corte que va a salir a decir, ya te digo que va a salir a decir, va a decir que va a combatir la mora judicial, que va a combatir la corrupción judicial y que van a avanzar hacia el mejoramiento del sistema de justicia. Y después, ¿qué pasó? ¿Por qué no hizo antes? ¿Por qué no hicieron antes? ¿Entendés? Entonces, esos son para mí los puntos centrales y los cuestionamientos que tenemos que plantearnos y exigir un poco una rendición de cuentas más precisa con datos, planes de mejoramiento, etcétera. Entonces, si no avanzamos ahí, creo que mañana va a ser otra vez una sesión más de las tantas que nos tiene acostumbrada la Corte, en donde ya los resultados de antemano se acuerda y simplemente se hace un acto formal para darle formalidad a los acuerdos que están siempre entre gallos y medianoche.
Vos decís que a mí me contaron lo siguiente, a mí me contaron que hay dos, discúlpame, me quiero extender contigo porque sabes mucho de los manejos del Poder Judicial, vos doctora del Centro de Estudios Judiciales, ¿verdad? Pero a mí me cuentan dos cuestiones, a mí me cuentan desde adentro de la Corte que por un lado hay un bloque de cinco, no, hay un bloque de tres definidos, otro bloque de tres definidos y hay dos indecisos, o son ocho pues. No es número par.
Claro.
Este verdadero problema institucional le viene hoy a encontrar en posición adelantada a la Corte porque no es un número impar. 9 es un número par. 8. Bueno, unos dicen que en realidad quieren tirar para este jueves la elección y otros incluso de posponer aún más la elección para la última semana de febrero. Que supuestamente hay los dos indecisos. Son muy cercanos. Votan siempre al unísono cuando se expide la máxima instancia judicial. Y está habiendo un verdadero problema, ¿verdad? Pero ahora lo que vos me decís, ¿va a sesionar mañana la Corte Suprema de Justicia de manera pública? En la elección, si se hace mañana o cuando se haga. la Corte Suprema va a sesionar públicamente, transmitiendo en vivo y en directo, a ver cómo eligen a su titular y a los dos miembros del Consejo de la Superintendencia.
Pero eso es lo mínimo que le podemos pedir a la Corte Suprema. Es decir, la Corte Suprema tiene que abrir las puertas. Es la única forma que la Corte tiene para volver a conseguir la confianza ciudadana. En la medida que la Corte abra las puertas y nosotros miremos las sesiones de la Corte Suprema de Justicia, aprendamos cómo se elige un ministro de la Corte Suprema de Justicia y veamos cómo se elige un ministro de la Corte, un presidente de la Corte Suprema de Justicia, en la medida en que vamos a ir confiando en nuestra justicia. Y ahí lo que me quiero detener un poco, de acuerdo al análisis que vos estás haciendo, te das cuenta por qué es importante romper los bloques. Los bloques corporativos y la corporación en la que se manejó la Corte durante años es lo que nos lleva a este estado en que estamos nosotros con relación al poder judicial. El oxígeno que le da estos dos nuevos ministros que ingresaron a la Corte es demasiado importante y nosotros nos estamos visibilizando porque de alguna forma rompe ese bloque corporativo que le da un poco de luz al proceso. Imagínate si nosotros logramos que los dos futuros, los dos nuevos ministros que se van a incorporar en la Corte sean de la misma calidad ética y académica que estos dos ministros que ingresaron. Entonces pues ya vas a avanzar hacia una mayoría de gente con solvencia moral y ética en tu Corte Suprema de Justicia. Entonces la mayoría con estas características que domina la Corte Suprema de Justicia necesariamente empuja las grandes reformas que nuestro Poder Judicial necesita, ¿verdad? O sea, esos son los puntos que tenemos que analizar. Perfecto. Es demasiado importante el tercer miembro de la Corte que va a ingresar ahora, está pendiente, y es demasiado importante la otra terna que se viene para que nosotros como ciudadanos tengamos la posibilidad de los bloques corporativos que manejan estas estructuras fuertes y arraigadas dentro del Poder Judicial se vayan rompiendo. Es la única esperanza que tenemos de que esto mejore, ¿verdad? Y creo que el gran desafío que tiene en este momento la Corte Suprema, si se llega a romper ese bloque corporativo, es tener un presidente de la Corte que le dé una nueva visión y una nueva legitimidad al funcionamiento de la Corte Suprema de Justicia.
Perfecto. Doctora María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales. Muchas gracias, señora.
Gracias, Héctor, y vamos a estar atentos mañana a la sesión de la Corte.
¿Vos estás segura que se hace mañana? Yo no sé.
Yo no sé, Héctor. Vos me acabas de dar una información que también estábamos manejando, pero creo que seguiremos expectantes.
Pero, a ver, tiene que ser pública. Como es pública, absolutamente pública, transparente.
Sí. Pública y transparente. Hay que decirle a Luis Jiménez que tiene que tener listo sus cámaras para mañana.
No, para mí, pero más allá de todo eso, vamos a darle a Luisito Jiménez de la Corte Suprema de Justicia, el director de comunicaciones. Él, por instancia también incluso de una mayoría de miembros de la Corte, entre ellos está el propio Antonio Fretes, ayudó y mucho Luis Jiménez, un funcionario de años, ex periodista en Canal 13. Hay que dar también el destaque, porque sé que recibió no pocas reprimendas Luis Jiménez por digamos dar todo para que este proyecto de transparencia sea absolutamente aplicable y totalmente aplicable. Hay que reconocer a veces a algunos colegas que fungen funciones institucionales cuando esto hace bien su trabajo. Y Luisito Jiménez, creo que demasiado simpático era ver a Luis Jiménez como el ministro número 10 sentado en la punta de la mesa de sesiones de la Corte Suprema, apretando los botoncitos para como un switcher, algo así.
Bueno, vamos a estar acercando ahí. Un abrazo.
Un abrazo, vamos a ver. María Victoria Rivas, del Centro de Estudios Judiciales. ¿Qué